por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Esperamos que estén muy bien, que inicien esta semana con mucha energía y muy, muy buena actitud. Hoy estamos iniciando semana, hoy estamos ya 25 de marzo del 2024. Algunos se dirigirán a las playas, otros a la montaña, otros se quedarán por aquí por San José, otros estarán haciendo sus respectivos trabajos. Así es que espero que pues todos ustedes estén bien emperillados con Colombia. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo, y estamos también en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Tenemos nuestra propia página de YouTube, que es colombia.co.cr, así como nuestra página de internet. Le invito también a que vea nuestras transmisiones en Spotify, que las descargue apenas estén ya listas. Le podemos ofrecer distintos programas en diferido. Así es que, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, con la que empiezo, como lo hago siempre, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención esta tarde de marzo. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ya tengo aquí algunos de los mensajes acerca de qué es lo que más les importa, les preocupa o les sorprende. Dice, si Acueductos nos puede quitar el agua, que ni un fresco sano podemos hacer, el ICE no nos puede bajar un poco la luz del sol, preguntan. Bueno, esto es en tono un poco jocoso. Hola, saludos desde Guanacaste, tengan todos una muy bonita tarde, y nos manda una foto muy bonita. Aquí tenemos otro que dice, espero que haya pocos accidentes o del todo no haya accidentes de tránsito en esta Semana Santa, a conducir con mucho cuidado y mucha precaución. Que tenga una linda Semana Santa y que Dios les acompañe. Este número terminado en 9688. ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa o le sorprende? Aquí tengo otro que dice, a mí lo que más me importa es que finalmente solucionen el problema del agua en nuestras comunidades. Y aquí tengo otro que dice, oremos en esta Semana Santa por la paz mundial. Es una bonita forma de ver la Semana Santa, la Semana Mayor. Por cierto, que quería comentarles que nosotros no tendremos noticiero el jueves ni el Viernes Santo, ni tendremos por tres razones. Así es que pues nosotros llegaríamos hasta el miércoles de esta semana, si usted nos brinda la oportunidad de acompañarle, ya sea en carretera, ya sea desde su hogar, ya sea antes de las procesiones. A mí lo que más me sorprende, dicen por aquí, es el aguacero que se vino en Santana en este momento. Ah, en Santana está lloviendo. Qué sorpresa. Y aquí tengo una foto que dice en la 27. Sí, mucha lluvia, aguacero en la 27. Mucha atención, está lloviendo en la ruta 27, a conducir con precaución. Qué increíble, ¿ah? Porque Semana Santa usualmente no llueve, usualmente hace mucho calor. Eso es el llamado cambio climático, debe de ser. Me importa el agua, vamos a ver, me importa que los culpables del desmadre del país en los últimos 50 años con los saqueos, con sus saqueos, estén libres. A mí lo que más me importa es el agua y no le importa los semiconductores, dice Mauricio de la zona de Los Santos. A mí me llama la atención que los Atillos hay agua, pero las en las piscinas de mansiones y condominios del gran... Okay, a mí me llama la atención, es que está mal redactado, dice que no hay agua en los Atillos, pero sí hay agua en las piscinas y mansiones de los condominios del GAM. ¿Llevará control de esto el AIA? Habría que preguntarles. Llevan dos semanas hablando del agua, dice Eduardo Gutiérrez, bueno, porque es muy importante. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Me importa mucho la situación en el mundo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo. Vamos a salirnos de nuestras fronteras y nos vamos de inmediato a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Ok, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Para darles a ustedes el contexto y para darles también, brindarles algo de actualidad, estoy segura que todos ustedes ya saben lo que ha venido ocurriendo, pero quiero darles un poco de contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Yo contacté a don Arturo Fournier Facio, él fue embajador de Costa Rica en Moscú del periodo 2016 a 2018. Durante muchos años dirigió la Comisión Internacional del Colegio de Abogados de Costa Rica, fue vicepresidente del Comité de Derechos Humanos en la Inter-American Bar Association, es abogado defensor de derechos humanos, conoció de cerca a... el líder de la Unión Soviética, Vladimir Putin, estuvo en las elecciones del 2018. Los ojos del mundo están puestos en la Unión Soviética desde el momento en el que Vladimir Putin vuelve a quedar electo como presidente de la Unión Soviética y vuelven a posarse en la Unión Soviética tras el atentado ocurrido en estos días, en el cual pierden la vida, ya ha crecido el número de víctimas. Yo tengo que son aproximadamente 160 personas las que han fallecido y cientos de ellas están heridas. Un acto terrorista que se adjudica el grupo yihadista ISIS, y que, bueno, el mismo presidente de Rusia dice que hubo algún tipo de confabulación o de ayuda de parte de Ucrania. Pero vamos a entender bien quién es este líder, cómo es esta sociedad, cómo la ve, cómo la vio un costarricense. Y le doy las gracias por estar con nosotros, don Arturo, y ser parte de esta conversación.
Con mucho gusto, buenas noches aquí, buenas tardes para ustedes, y viera que aquí también está lloviendo montones.
¿En dónde se encuentra usted? Usted está en España en estos momentos, ¿cierto?
En España, en una ciudad que se llama Huesca, provincia de Aragón.
Ah, bueno, le agradezco muchísimo entonces que sea parte de esta conversación, también está lloviendo. Aquí en Zapote pues no llueve. Más bien el cielo encapotado, pero no hay lluvia todavía. Don Arturo, cuéntenos, con los ojos de un costarricense, ¿cómo es la sociedad que usted se encontró cuando viaja como embajador a la Unión Soviética y cómo vive usted esa experiencia?
Bueno, ya no es la Unión Soviética. La Unión Soviética fue disuelta en 1992. Ahora es la Federación de Rusia.
Entonces, sí, cuando me dirija al país, ¿le llamo Rusia o le llamo la Federación?
Digamos, el nombre correcto, formal, es Federación de Rusia. Federación pero todo de el mundo, Rusia. Todo el mundo se refiere como Rusia. Okay. Porque sí hay unión de algunas nacionalidades e inclusive... una cosa muy curiosa que en Costa Rica nunca la hemos visto y creo que nunca la veremos por el tamaño, unas repúblicas independientes, pero asociadas a Rusia. que me pareció muy interesante el sistema, ¿verdad?
Claro, entonces, sí, adelante, continúe, por favor.
Pues es un país muy diferente, bueno, como son diferentes los países de Europa. España misma, que ha estado durante siglos muy ligada a Costa Rica, pues tiene también muchas diferencias, ¿verdad? Empezando por la forma de hablar, la comida, el clima, que era una de las cosas que afectaba sobre todo a los estudiantes costarricenses que llegaban con beca, y es porque el frío es muy fuerte. En esos casi 3 años que estuve yo allá, estuve en el verano, que es el verano europeo, ¿verdad? Junio, julio y agosto, lo más caliente que llegó fue a 18 grados, imagínense. En Costa Rica con 18 grados todo el mundo se abriga y se cobija. Pero allá, de no, porque muchísima parte del año hay mucho frío. Me tocó vivir a 35 grados bajo cero y salir a trabajar todos los días con esa temperatura y con la nieve que lo superaba uno, ¿verdad? En cuanto a la cantidad que caía, los carros cubiertos, etcétera. Y otra cosa, pues muy diferente, es el idioma, evidentemente. El ruso es un idioma que además se escribe diferente, tiene el alfabeto cirílico, y aunque es un idioma bonito, suave, no es como los presentan en las películas que parecen nazis, ¿verdad? Pero sí es un idioma fuerte, difícil, tiene muchos casos, muchas desinencias, y entonces cambia mucho las palabras dependiendo lo que uno esté hablando.
Don Arturo, ¿qué tiene Vladimir Putin, que ha sido presidente ya en tantos periodos? ¿Usted lo calificaría como un dictador o llega con la simpatía de la mayoría del pueblo? ¿Cómo califica usted el ascenso, la conquista del ruso, que debe ser difícil porque usted habla de muchas personalidades en un país muy grande donde no podemos hablar como en Costa Rica de una idiosincrasia, bueno, ya ni en Costa Rica? ¿Cómo usted lo describiría a él?
Bueno, primero que nada hay que referirse un poquito a la historia.
Sí.
Eso siempre es muy importante. Por ejemplo, los ticos, y tenemos una historia muy diferente a la de Nicaragua. Y aunque somos ya pueblos muy cercanos, pues tenemos diferencias trascendentales. Así, Rusia, imagínese usted que la familia Romanov duró 300 años gobernando Rusia, y antes de eso hubo casi 300 años de zarismo autocrático, siempre con un gobernante fuerte, único, que al igual que el papado de nuestra religión católica, se espera a que la persona se mantenga en el puesto principal. Cuando vino el gobierno de Gorbachev, empezaron muchos cambios. También 70 años del régimen soviético, que también fue un régimen fuerte, con una persona al mando del país, que era el secretario general del Partido Comunista, y se quedaba hasta que muriera, ¿verdad? Así vemos.
Qué interesante. Lenin. Es decir, hay una vocación de que los mandatarios, de que los regímenes en Rusia se queden por tiempos prolongados.
Sí, y eso yo creo que es muy importante verlo, porque como hubo el gran cambio con Gorbachev, después vino Yeltsin, y Yeltsin se dedicaba mucho a otras labores, sobre todo le gustaba mucho tomar licor.
Tomar.
Y entonces había mucho desorden y el país cayó muchísimo. Y me comentaba la gente en la calle que pasaban hambre. Se imagina un país tan rico que nada en recursos naturales, y pasando hambre la población, un gran desorden. El ejército, por ejemplo, que es uno de los elementos importantes, no tenía ni para uniformes, les costaba pagar los salarios, comían malísimo, y entonces la gente estaba muy incómoda. Y claro, de pronto aparece, pues de pronto no, ¿verdad? Él venía trabajando, primero trabajó en el Estado soviético, y ya después cuando pasó de ser Unión Soviética a ser Federación de Rusia, él empezó, Putin me refiero, ¿verdad?, el actual presidente, uh-huh, empezó a consolidarse. Primero estuvo trabajando con el alcalde de Leningrado, que así se llamaba una de las ciudades más importantes. En el tiempo del zarismo se llamaba Petrogrado, hoy en día San Petersburgo. Y él pues fue subiendo, lo mandaron después a trabajar a Moscú, trabajó con Yeltsin, y Yeltsin lo propuso para que dirigiera el país inicialmente. Y entonces él pues ya logró su primer mandato, fue a unas elecciones, las ganó, y empezó a estabilizar el país. Eso es una cosa muy interesante, porque entonces la gente en general, por supuesto, tiene opositores, como en todo el mundo, ¿verdad? Aún los presidentes más queridos en los diferentes países han tenido opositores. Y la gente le agradece mucho el hecho de haber dado estabilidad, tranquilidad, dar mayores fuentes de trabajo y empezar, sobre todo, a que el país volviera a ser parte de la escena mundial. Le voy a contar una anécdota, ya que usted se refirió a las elecciones del 2018. Yo usaba mucho taxi o metro, aún siendo embajador, y muchos embajadores hasta se burlaban de mí. Decían, ah, el embajador pobre de Costa Rica, ¿por qué anda en metro y en taxi? Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica tiene por principio que para cosas particulares no se debe usar el carro del embajador. Entonces, anticos de las elecciones del 2018, iba en un taxi y empecé pues para practicar el poco ruso y para enterarme un poco más, a preguntarle al taxista qué le parecían las elecciones. Y entonces empezó a criticar muchísimo a Putin, al presidente Putin en ese momento, y que no daba suficientes en ayuda a la empresa privada, que los impuestos, bueno, mucha crítica, sobre todo de política interna. Entonces, pues cogí un poco de confianza y le pregunté, ah, entonces usted no va a votar por Putin, porque lo está criticando mucho. Y entonces, oiga la respuesta, después de 15 minutos o más de hablarme en contra de Putin, me dice, jamás, por supuesto que votaré por él, porque es el único que nos da estabilidad, nos devolvió la confianza, el orgullo nacional, y es el único que puede sacar este país adelante y exigir respeto. Entonces, eso se lo pongo como ejemplo, y me pasaron muchos casos muy parecidos de gente que criticaba ciertas cosas, pero estaba convencida de que era la única persona que podía llevar el país adelante y colocarlo en el escenario mundial.
Bueno, y fue así. Lo que pasa es que ya con los años, el poder... ahí tenemos unas fotos suyas, Gustavo, creo que ahí tenemos unas fotos de don Arturo cuando tuvo la posibilidad de conocer a Vladimir Putin, este líder. Aquí está usted, creo que esto es en las elecciones, ¿cierto?
No, eso fue lo que se llama la presentación de cartas credenciales.
Ah, estas son las credenciales, sí, señor.
Sí, eso es un sistema diplomático. Entonces uno lleva una carta oficial del presidente de su país y se le entrega al presidente del otro país, a donde de presidente a presidente se comunican y dicen, mire, este señor que le está entregando las cartas es mi representante, embajador extraordinario, plenipotenciario de mi país.
Cuando hablamos de Putin, me parece una persona sumamente intimidante, don Arturo. ¿Lo es? ¿Cómo lo percibe usted? Si yo le preguntara, sí, ¿cómo es?
Todo el mundo me pregunta lo mismo. Además, la gente también me decía que lo conciben mucho más alto de lo que es.
¿Y no es alto él?
Si usted ve, yo soy una persona pequeña, mido...
Bueno, es que yo no lo conozco a usted, don Arturo, personalmente. Usted no es... ¿Quiere decir entonces que la estatura de Putin es no es como lo proyectan?
No, pues yo mido 1.67 y si usted ve en la foto me lleva...
A ver, Gustavo.
3-5 centímetros, cuando mucho, ¿verdad?
Quiere decir que entonces es una cuestión mediática, que insisten en presentarlo así, muy alto.
Sí, como también insisten en decir otras cosas que pues uno ve que no son exactas, ¿verdad? Evidentemente es un gobernante con aplomo, ¿verdad? Pero el hecho de que todo el mundo diga que es un dictador sanguinario que anda matando gente, eso es algo que viene, si usted lee la historia, desde los zares, se les achacaba eso. Hubo algunos zares que sí fueron muy sanguinarios, ¿verdad? Otros no. A los soviéticos también. Por ejemplo, yo estuve tratando de extraditar un criminal de guerra nazi de origen ucraniano que vivió en Costa Rica un tiempo.
¿Cuál era el nombre? Kosi.
Bohdan Kosi.
Sí, lo recuerdo perfectamente, sí señor.
Bueno, y sobre todo, porque asesinó a muchos judíos.
Sí, ¿verdad? Yo soy judía, sí señor. Sí, Bohdan Kosi, lo recuerdo perfectamente.
Por ejemplo, se llevaba a chiquitos agarrados del pelo y les disparaba en la plaza principal del pueblo. Y entonces, un día el juez lo llamó sin mi presencia para entrevistarlo y el hombre tuvo el descaro de decir que sí, que los hechos a los que se refería la petición que yo había formulado eran ciertos y que él era esa persona. Y él era ucraniano de ese grupo de Stepan Bandera, un líder nacionalista que luchó contra los soviéticos, pero también se ufanaba de que él y su grupo habían asesinado por lo menos a 300.000 judíos en Ucrania. Y ese grupo está formando parte integrante del ejército ucraniano hoy en día. Y ha cometido actos muy reprobables.
¿Cómo se manipula la historia, cierto? ¿Cómo la historia, según del lado en que se quiera ver y cómo se quiera presentar, así se va manifestando? Y sobre todo con las redes sociales hay tanta manipulación. No sé si usted coincide conmigo.
Sí, por supuesto. Y todo depende de los intereses.
Eso
también en Costa Rica, pues yo viví plenamente los años 70, a donde Costa Rica tenía una amplitud, sobre todo en el terreno político, diplomático, y tratábamos con todo el mundo, independientemente de que tuviéramos preferencias. Y evidentemente un país, un gobierno, pues se lleva mejor con otros países y con otros gobiernos, pero algo de lo que le dio a Costa Rica una gran solidez en el mundo y un gran respeto internacional era esa amplitud de criterio que teníamos y de tratar con todo el mundo para cumplir la Carta de Naciones Unidas, que ojalá todos los países actuaran así porque habría menos conflictos en el mundo.
Desde luego.
Y volviendo a él,
sí.
Me dice usted que es intimidante. Viera que yo también pensé que al llegar a hablarle que iba a ser una actitud así como echado para atrás, como decimos popularmente en Costa Rica. Y no, viera que el hombre es sencillo. Yo empecé a hablarle en un ruso elemental que aprendí, ¿verdad? A darle el saludo del presidente de Costa Rica. Y eso, ya después el señor quiso hablar más conmigo y profundizar. Se ve que conocía algo de Costa Rica también, Y entonces le dije, bueno, perdón, ya ahora no puedo seguir hablando porque en mi ruso no es tan bueno como para una conversación, ¿verdad? No puedo discutir a Kant o a Hegel en ruso, ¿verdad? Y entonces le empecé a hablar en inglés. Él tenía un traductor de inglés a la par.
Sí, es más, en la entrevista que le hace Tucker Carlson, no sé si la vio usted, don Arturo, que Vladimir Putin le da una entrevista a un periodista, no sé si de nacionalidad norteamericana o canadiense, Tucker Carlson, él lo hace con intérprete.
Sí, porque bueno, uno se siente más cómodo, evidentemente, hablando en su propio idioma. Pero lo que le iba a contar es que le dije, perdón, ¿verdad? Me paso del ruso al inglés para expresarme mejor. Y le empecé a decir algunas cosas de lo que él me había mostrado interés en la primera parte de la conversación. Y se volvió y le dijo al traductor, bueno, me imagino que se lo dijo porque no lo oí, ¿verdad? No me traduzcas. Y entonces yo le comenté, ah, caramba, yo pensé que usted no hablaba inglés, que no sabía inglés. Y entonces se sonrió y me dijo, no, algo entiendo. Y entonces, pero es malo mi inglés. Y entonces yo le contesté, pero me imagino que no tan malo como mi ruso. Y se carcajeó. Uh-huh. O sea, no es una persona así como que está todo el tiempo de mal carácter, ¿verdad? Y serio, agresivo, ¿no? Se ve que es una persona normal. Y en las noticias yo lo veía que visitaba diferentes partes del país, iba a programas públicos, a reality show, como llaman ahora. Y él, pues, le gusta tratar con la gente, ¿verdad? Entonces, me parece que es una persona de buen trato. Se ve también que es respetuoso. Por ejemplo, comentó cosas bonitas de Costa Rica y dijo que si bien Costa Rica no tenía tanta relación económica de intercambio comercial con ellos, pero que respetaba mucho la cultura de Costa Rica y que pues se había insistido en dar becas para Costa Rica. Y a mí entre las cosas que yo trabajé también fue conseguir más becas. Tenemos unas muchachas maravillosas y un muchacho de Cartago que estudian piano en el Instituto Tchaikovsky, que fueron como mis protegidos, ¿verdad? Porque mi hermano es pianista también. Y entonces, pues en eso sí, mucho apoyo se nos da de Rusia. A veces no lo aprovechamos del todo, pero sí hay varias personas en ese sentido. Entonces, como le digo, pues es una persona tratable. Yo le había dicho a la Asociación de Judo de Costa Rica que por qué no le mandaban algo y para tratar de hacer un intercambio, porque usted sabe que el presidente Putin es judoka.
No sabía, no sabía.
Ah, sí. Sí, sí, tremendo, cinta negra.
Ajá.
Sí. Y dicen los judokas que pelea bien. Pues yo no soy judoka y nunca he peleado con él, ¿verdad? Pero sí, él es muy deportista. Y entonces me agradeció por haberle traído el regalo de la asociación. No pude organizar el encuentro, pero bueno, por lo menos se dio por enterado.
Don Arturo, ¿cómo explicar este ataque armado contra una sala de conciertos en el norte de Moscú el pasado viernes? Bueno, la Organización de Estados Islámicos se atribuye en su canal de Telegram la responsabilidad del asalto, pero ¿cómo se entiende esto? Si en realidad, vamos a ver, ¿qué relación hay entre unos y otros?
Sí, bueno, primero que nada le quiero decir que donde vi el lugar donde había sido, me pegué un tremendo susto.
Porque usted vive cerca.
No, yo vivía en metro como a 20, 30 minutos. Pero se daban conciertos muy buenos. Por ejemplo, no sé si usted conoce ese músico japonés, Kitaro.
Sí, lo he escuchado.
Bueno, él se presentó ahí, Jethro Tull y otros, ¿verdad? Bueno, yo soy de la época del rock and roll, ¿verdad? Entonces también fui a varios conciertos ahí de música clásica y otras cosas, pero muy a menudo iba yo a esa sala de conciertos. Entonces, donde vi lo que había pasado, pues me asusté mucho, ¿verdad? Así claro. Que si me hubiera tocado estar ahí, con suerte, no estaríamos hablando. Ahora, si usted se pone a ver, pues Isis se lo atribuye. Sin embargo, no sé si ha visto usted noticias que en el proceso electoral se pusieron bombas por parte, se atribuye a Ucrania, y algunos ucranianos han dicho que ellos fueron, sobre todo en centros de votación de las zonas estas del Donbass. Y entonces uno dice, bueno, si hubo bombas en las elecciones, ¿se acuerda aquel dron que explotó contra la cúpula del Kremlin? O sea, ha habido varios atentados terroristas que no han sido de ISIS, y todos dirigidos contra Rusia. Y después, una cosa pues que suena muy curiosa, es que sea justo después de las elecciones que han sido tan criticadas en el mundo entero. Criticadas, no sé si con total fundamento o no. Como le digo, yo en las elecciones del 2018 fui a 30 centros de votación y no vi un policía ni a nadie diciéndole, venga usted, vote aquí. No, y mesas igual que en Costa Rica. En ese tiempo ya tenían ellos las máquinas con las que me tocó votar ahora en las elecciones municipales, y no vi que hubiera presión o persecución a la gente. Evidentemente, como le digo, hay opositores. Y por ejemplo, este señor Navalny, que murió en la cárcel, a mí me llamaba mucho la atención. Él tenía mucha relación con gente joven. Evidentemente, la gente joven siempre protesta más, busca otras cosas y quiere mayor amplitud, mayor espectro de internet, etcétera. Y, por ejemplo, lo que yo vi del Navalny, sin conocerlo a él, pero cada vez que bajaba en las encuestas, se lanzaba a hacer una manifestación prohibida, y entonces lo metían preso, ¿verdad? Y subían las encuestas. Eso es algo que no me gustó a mí, me pareció un poquito de utilización demagógica de la situación electoral, ¿verdad? Y lo otro también...
Bueno, pero se le acusa a Vladimir Putin de haberlo mandado a asesinar en la cárcel.
Pues eso se dice, no sé. Ahora, él estaba... estaba preso. Entonces, evidentemente, cuando una persona muere en la cárcel, pues siempre se sospecha. Yo trabajé 2 años en la penitenciaría central de San José, y es un mundo terrible, ¿verdad? Uh-huh. Fuertísimo. Y aunque el gobierno trate que las cosas funcionan bien, siempre hay unos horrores, ¿verdad? Yo presencié cosas espantosas. Pues no me tocó verlo en el acto, pero como era el servicio social para atender a presos, y las cosas que me relataban eran espeluznantes, ¿verdad?
Pero a ver, don Arturo, digamos, si el grupo este islamita, ISIS, no fuera el responsable del atentado, ¿por qué adjudicárselo? Es decir, ¿qué ganarían ellos haciéndose responsables de dicha masacre?
Eso era otra cosa que le iba a decir.
Sí, señor.
Evidentemente, ISIS se la tiene jurada a Rusia, porque Rusia entró en eso muy bien, en la alianza con Estados Unidos, y los persiguieron y los derrotaron, ¿verdad? Y sobre todo Rusia ayudó mucho al régimen de Siria donde ellos estaban muy fuertes, muy asentados. Entonces, digamos que desde el plano de motivación, pues ISIS perfectamente pudo haber tenido la motivación.
Lo que pudo haber sido, no sé, especulando un poco, es que tal vez tuvieran una salida por Ucrania, ¿verdad? Que hubiera habido una ayuda de parte de Ucrania también.
Sí, bueno, usted vio que a los cogieron a 100 kilómetros de la frontera.
Por eso le digo, que se dirigieran hacia Ucrania.
Sí, y yo no sé si los ayudaron. Estas cosas nunca se sabrán, ¿verdad? Uh-huh. Pero también llama la atención que el gobierno de Ucrania de inmediato dijo que era un atentado de falsa bandera. O sea, se fueron muy rápido a
atribuir... ¿Qué es de falsa bandera? Perdone.
Falsa bandera es un atentado que se le atribuye a un grupo y es hecho por los que son de las víctimas.
O sea, un atentado que hace el gobierno contra su propio pueblo.
¿Verdad? Que eso a mí no me parece, sinceramente, jamás. Pues, como le digo, hay problemas, hay gente que no lo quiere y todo, pero tampoco ir a eso y a matar tantísima gente inocente, quemar un centro comercial de los más renombrados de allá, demasiado salvajismo, ¿verdad? Que no creo, sinceramente, por lo que yo vi de la gente rusa, de la gente del gobierno, no me calza que haya sido un autoatentado, que hayan hecho algo tan semejante, jamás, ¿verdad?
¿Usted me permite un corte comercial? Don Arturo, sí. Fournier Facio, él fue embajador de Costa Rica en Moscú, del 2016 hasta él.
Finales del 2018.
Excelente. Nos vamos a una pausa, don Arturo. Ya volvemos con usted.
Bueno.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Destinamos 82.838 millones de colones a vivienda social mediante fondos especiales y bono crédito de vivienda. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Hay personas que viven y de hecho les funciona el enredo y la incapacidad institucional.
La peor amenaza para una organización es las lógicas cerradas. Cuando nos creemos que algo es correcto solo porque nos lo repetimos entre nosotros.
He venido tratando más bien de esforzarme por levantar un movimiento dentro de Liberación, de cambio profundo, de renovación, que le permita a los jóvenes una participación real.
Esta convención yo creo que hay que adelantarla lo máximo posible para permitir una convención de una coalición.
No podemos depender de esquemas de pensión que están asociados a salarios y a deducciones salariales.
Muchos de estos grupos que prestan gota a gota es parte de una delincuencia organizada, lavan el dinero a través de estos préstamos. Amenazan, extorsionan, pero también aprovechan para pasar esos dineros como si fueran legítimos.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34.373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2.000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:40, converso con don Arturo Fournier Facio, fue embajador de Costa Rica en Moscú del 2016 al 2018. Don Arturo, alguien aquí pregunta en el 70030303 que si Estados Unidos le había advertido a Rusia bajo la política de derecho a avisar que ISIS iba a hacer un atentado, ¿cómo es posible que esto suceda si ambos países son enemigos?
Bueno, aquí en España se comenta que efectivamente, perdón, que efectivamente dicen que hubo ese aviso. Ahora son enemigos, pero como le relataba anteriormente, en la lucha contra ISIS estuvieron participando conjuntamente. Entonces es posible que si se hizo, pues fuera una cuestión producto de esa cooperación que tuvieron en el pasado. Ahora, también eso es muy difícil, como usted misma decía, Rusia es un país gigantesco, es el país más extenso de la Tierra, y entonces que le digan a uno, van a hacer un atentado, es muy difícil seguir la pista y lograr encontrar a dónde fuera ese atentado. Pero, como le decía antes, ¿verdad? Sí, ISIS, si efectivamente fueron ellos, pues se la tienen jurada a Estados Unidos, sí, a Rusia y a otros países.
Y ahora viceversa, ahora cuando Rusia averigüe quién efectivamente lo hizo, porque ¿qué tan depurados son los servicios de inteligencia en Rusia?
Son muy buenos. Y bueno, es una de las cosas que también le quería decir. Yo nunca vi que fuera una sociedad violenta, volviendo al punto anterior, ¿verdad? De que pudiera ser un autoatentado. La gente más bien viera qué afable, que es, son muy serios, eso sí. Por ejemplo, uno como tico entra saludando a todo el mundo. Allá para ellos es de mala educación saludar a personas que uno no conozca. Ajá. Pero no lo tratan mal a uno, jamás, en lo más mínimo. Por ejemplo, la señora que era mi esposa salía con sus amigas y volvía tarde en la noche caminando sola desde el metro sin el menor problema. Nadie nunca, bueno, ni insinuársele, ni tocarla, ni tratar de robarle, ni nada. Y ella caminando ahí tranquila por la calle, o cuando íbamos a conciertos, al Bolshoi y esas cosas, uno veía por todas partes muy tranquilo. Entonces, no calza esta acusación, ¿verdad?, de que pueda ser un autoatentado, porque jamás ellos van a atentar contra su propia gente. Además, es un país y una gente ultranacionalista que quieren a su pueblo, ¿verdad?, muchísimo. Y entonces yo no veo que eso sea posible.
Para
era lo otro que me...
Sí, señor.
Que me preguntó algo más.
Ahora que usted habla así de este nacionalismo de Rusia, me interesa volver a la historia. Tuvo un periodo largo bajo el dominio de los zares, otro periodo largo bajo el dominio del comunismo. ¿A dónde ubicaría a Vladimir Putin ideológicamente?
Bueno, él se crió en la época del comunismo, pero tiene imbuido ese amor patrio, ¿verdad? Y a él le llama mucho la atención la época zarista. Y bueno, tiene una excelente relación con la Iglesia Ortodoxa. Allá en todos los actos siempre había presencia de la Iglesia Ortodoxa. El presidente Putin va a la misa, está todo el tiempo con los funcionarios de la iglesia, y entonces su cercanía es muchísimo más con el periodo imperial zarista que con el bolchevique soviético, porque él no es comunista para nada. Él, pues, eso hoy en día es lo que podíamos calificar como una persona que vive en un régimen capitalista y promueve el capitalismo en su país, como en Costa Rica, ¿verdad?
En estos momentos, sí.
Vea, perdón, otra anécdota interesante. Sí. Vea el grado de nacionalismo que, bueno, cuando el expresidente Mijaíl Gorbachev era opositor acérrimo de Putin al inicio, y en cuanto se dio la anexión de Crimea, cesó en sus ataques al gobierno y empezó más bien a ayudar al gobierno de Putin. Porque, bueno, si uno estudia la historia, ve que efectivamente Crimea siempre perteneció a Rusia, ¿verdad? Por ahí empezaron a salir las primeras naves que Pedro el Grande diseñó y para ir acercándose más hacia Europa. Catalina la Grande también, ¿verdad? Entonces, uno ve que efectivamente, pues, a ellos les gustó muchísimo y los diferentes partidos y grupos políticos apoyaron la iniciativa de las actitudes que había tenido el gobierno hacia Crimea y la aceptación. Vea usted que en la Duma, que es el Senado, el Congreso de Rusia, se aceptó de inmediato la decisión del plebiscito.
¿Cuántas veces ha estado en el poder Vladimir Putin? ¿Ese es su cuarto mandato?
Creo que es el cuarto o el quinto, o uh-huh. va a empezar el quinto, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Él empezó en el 2000 con ayudando a Yeltsin y tratando de enderezar las cosas. Después vino un periodo donde estuvo el vicepresidente, que era, ahorita se me fue el nombre, que está en la Comisión de Seguridad del país, y después ya ha estado así varios periodos consecutivos.
¿Quiere decir, don Arturo, usted no lo considera un tirano?
No. No, no, la gente insiste, dicen que mata a todo el mundo. Uh-huh. Yo francamente nunca vi que persiguieran a nadie. Sí, la policía, pues es una policía seria, enérgica, y tanto que yo le advertí a los 5,000 ticos que llegaron al Mundial de Fútbol que no se podían comportar como se comportaron en el Mundial de Brasil, porque la policía es más estricta. Pero así, como le digo, en las calles nunca vi que agarrotearan a nadie, ¿verdad? Sí, había presencia en algunos casos, pero no se siente eso que sí sentí en la España de Franco, por ejemplo, ¿verdad? Y que no podía ni hablar en público uno, o en el Chile de Pinochet. Eso no lo sentí ni la gente se me quejó, aún los que no apoyaban a Putin. Además, imagínese hablarle a un embajador críticas del presidente, si realmente es un tirano, y es un riesgo, porque yo perfectamente podía haber sido de un país amigo e ir a denunciar a esas personas, amigo del régimen, ir a denunciar a las personas, y no, la gente hablaba con toda libertad y con toda tranquilidad.
Permítame hacer una última pausa y volvemos a lo que sería la cereza en el pastel.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34,373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2,000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Somos un banco con más de 950,000 clientes activos y alta capacidad de solvencia según su jefe. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
La cereza en el pastel. Por Tres Razones.
Don Arturo, a Fournier. Él se encuentra en estos momentos en España, pero fue embajador de Costa Rica en Moscú del 2016 al 2018. Por cierto, le tocó el Mundial, le tocó el Mundial allá en Moscú. Interesante experiencia. Y nos relata desde su perspectiva, desde su óptica, bueno, cómo vio la sociedad rusa. En la Unión Soviética no, perdón, es que a uno se le queda esto, disculpe don Arturo y discúlpenme ustedes también, en Rusia, se le queda esto como grabado. Don Arturo, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados sobre lo que hemos venido conversando hoy. Y le doy la tónica un poquito, no por ser maleducada, sino para darle la tónica de lo que se trata. Yo pongo la cereza en el pastel porque nuestra propia forma de ver las cosas, nuestra propia óptica, nos relata cómo son, y muchas veces cuando consumimos los medios de comunicación de un solo lado, nos hacemos una idea preconcebida y tenemos que abrir ese abanico de posibilidades para mirar que quizás la realidad no es únicamente la que esos medios de comunicación nos están queriendo mostrar, porque hay intereses, como bien lo dijo don Arturo, hay intereses. Los medios de comunicación no son todos desinteresados, ellos tienen sus fuentes, entonces vale bien la pena informarse de varias fuentes, de varios medios de comunicación, para darse una idea mucho más amplia y ser seres humanos más informados, y no repetir como loros lo que únicamente vemos de un solo lado. Esa es mi cereza en el pastel. La suya, don Arturo, y por aprenderme que es Rusia y no Unión Soviética. La suya, don Arturo.
Sí, lo que pasa es que fueron 70 años.
Sí, señor.
Y podíamos hablar muchísimo de contra la Unión Soviética, y entonces a alguna gente le queda. Mire, primero que nada, se ha criticado mucho las elecciones de Rusia. Se dice que son falsas, que son manipuladas, porque solo hubo 4 candidatos, de los cuales el ultranacionalista Leonid Slutsky, el representante de Gente Nuevo, Partido Nuevo, de apellido Davankov, y el comunista, que todavía existe, el Partido Comunista, Nikolai Kharitonov. Y que porque sacaron muy poco, 4 y resto por ciento. Sin embargo, si analizamos, a mí como me encanta la historia y estudiar, si analizamos las últimas elecciones de Estados Unidos, cuando quedó el presidente Biden, fueron 4 candidatos también. Y en Costa Rica yo nunca oí hablar de los otros 2 partidos. Por supuesto, era el enfrentamiento Trump-Biden, un partido liberal liderado por una mujer y un partido verde que sacaron 0,algo%. Y después una cosa muy interesante también, si vemos elecciones en Estados Unidos en los años 20, hubo un abstencionismo del 50%, en los años 70 un abstencionismo también muy alto, y sin embargo en las últimas elecciones de Estados Unidos bajó el abstencionismo, aumentó la cantidad de votos. Aquí también aumentó la cantidad de gente que votó, un 77% del padrón. Ahora, que llama la atención de que sacó una cantidad enorme de votos, pues sí, una cantidad muy alta, pero hay que tomar en consideración 2 cosas. Lo primero que le dije al inicio, pues es un hombre que ha logrado aglutinar a su alrededor el alma rusa y defender la nacionalidad, el orgullo nacional. Y después que están en guerra, si bien en las ciudades rusas prácticamente no se siente, pues hay oposición y hay gente. Yo tengo un amigo en Rusia que en San José, que salió de Rusia porque no quería ser reclutado para ir a pelear y para no correr el riesgo, pero no hay ese temor y esa persecución que se dice. Entonces, me parece y mi llamamiento, su cereza en el pastel, que siempre la escucho cuando estoy en Costa Rica, es que seamos amplios de criterio, que pensemos con mayor objetividad y que volvamos al estilo antiguo de Costa Rica, que éramos más respetuosos con otros países, que teníamos un criterio más amplio, y lo cual nos dio también a Costa Rica un lugar en el mundo, un lugar en el ámbito internacional muy respetado.
Muchísimas gracias, don Arturo. Hablémonos en unas semanas, porque mucha gente me pregunta acerca de las manifestaciones de los rusos que no tienen miedo de apoyar a la madre del político que murió en la cárcel, acerca de Ucrania, si le parece, retomemos este tema en algún momento.
Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, ya usted tiene mis contactos. Entonces me puede buscar.
Un fuerte abrazo, don Arturo Furniel. Muchísimas gracias por haber sido parte de Por Tres Razones. Muchas gracias a todos ustedes y continúen con la programación de Radio Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.